Onda Vasca, Chema Gutiérrez.
Inauguramos la semana del cooperativismo en Onda Vasca fijándonos en la situación del primer sector, a quien siempre hemos tenido y tenemos en cuenta, con invitados bien conocidos por todos ustedes, amigos de la casa, amigos de Onda Vasca. José Pablo Larrea, responsable de comunicación de Baserria Kilómetro Cero. Egunon, José Pablo.
Hola, Egunon.
Carmele Picabea, gerente de Euskaber, Euskal Arrautza Bereziak. Carmele, Egunon. Y enseguida saludamos también a Aitor de las Heras, director de la cooperativa hortofrutícola Garaya. Carmele, una cooperativa en el caso de Euskaber ahora mismo, ¿con cuántos baserritarras?
Pues ahora mismo estamos 36 baserritarras en Euskaber.
¿Podemos decir que es un acierto formarse como cooperativa? Como se suele decir, la unión hace la fuerza, sobre todo para competir con las granjas de producción intensiva.
Pues en nuestro caso, sin duda, ¿no? Sí que es cierto que Euskaber se constituyó como cooperativa en el 1 de enero de 2021, pero desde sus inicios, cuando se fundó en 2016, bueno, pues la mentalidad ya era una mentalidad totalmente cooperativa, ¿no? Al final, bueno, esa forma de funcionar y esa filosofía hace que esa unión sea mucho más fuerte y podamos defendernos ante el resto, pues de otra forma, ¿no?
José Pablo, en el caso de Baserria Kilómetro Cero, cuéntanos cómo surge esa cooperativa y con cuántos miembros.
Pues surgió para dar respuesta a una necesidad que se originó cuando entramos en la Unión Europea y la homologación de los mataderos para adaptarse a la normativa europea, y resultó que los mataderos en aquel entonces mayoritariamente eran municipales y no cumplían con esa normativa. Entonces un grupo de casi 600 ganaderos se agrupó para constituir una cooperativa y construir su propio matadero. Lo que pasa es que eso en el tiempo ha evolucionado y hay gente que se mantiene en ese servicio exclusivamente de maquila, de hacer el servicio de sacrificio para comercializar, pero desde el inicio ya unos cuantos ganaderos se agruparon para comercializar conjuntamente, y esa sección sí que ha ido creciendo. En estos momentos hay como 300 ganaderos que están en la sección de comercialización.
Era necesario en ese momento, José Pablo, y entiendo que lo sigue siendo ahora, ¿no?
Sí, en aquel momento fue necesario para dar respuesta a un problema puntual. Y en estos momentos estamos convencidos de que es necesario porque adaptarse a todo lo que nosotros mismos como consumidores demandamos y a los cambios que continuamente estamos haciendo en nuestra manera de consumir, hacerlo de forma individual es muy complejo. Yo creo que la unión da la posibilidad de afrontar retos que de forma individual son muy complejos.
Aitor de las Heras, director de la cooperativa Garaya. Egunon, Aitor.
Hola, buenos días.
En vuestro caso, ¿cuántos miembros en la cooperativa?
Pues nosotros actualmente somos 85 socios. La cooperativa Garaya se fundó en el año 87 con unos 30 socios al final del sector hortícola.
¿Cómo está yendo el año, Aitor?
Pues el año está yendo bastante complicado, ¿eh? No vamos a engañarnos. Primero, pues bueno, por temas climatológicos la producción se retrasó mucho, con lo cual pues hemos empezado casi a vender pues como un mes más tarde de lo habitual, y se ha retrasado sobre todo pues uno por temas climáticos y dos porque la gente cada vez pone menos calefacciones en los invernaderos por el coste de la energía que no es capaz de repercutir en los precios. Y bueno, y la verdad no está siendo un año muy alegre en ventas. Se nota que está todo bastante parado y bueno, y empieza a ser un poquito preocupante.
¿Las previsiones igual o algo mejores?
Pues peor que la previsión que teníamos al principio de año. Peor, creíamos que iba a ser, el año pasado no fue bueno, creíamos que este año iba a ser significativamente mejor. Y pues la verdad es que estamos repitiendo, digamos, lo del año pasado, que no es un buen síntoma.
Ya. Aitor, tú siempre insistes mucho en la necesidad imperiosa, podríamos decir, de una unión de productores fuerte en Euskadi. ¿La hay ahora mismo?
No. A ver, hay que tener una unión de productores para poder hacer unas inversiones y hacer una renovación en los invernaderos, porque ya tenemos que hacer, perdón, tenemos que hacer invernaderos nuevos con nuevas tecnologías que nos permitan sacar un producto de mayor calidad con unos menores costes, ¿vale? Uh-huh. Pero para eso necesitamos unas estructuras más fuertes, unos invernaderos de tamaños más grandes y una gestión profesionalizada, que ahora está profesionalizada, pero que permita tener una calidad de vida a los productores, que permitan que llegue a haber relevo generacional, tanto por la calidad de vida como por el rendimiento que puede dar las explotaciones. Uh-huh. Cosa que ahora pues no tienen esa calidad de vida, no tienen esos rendimientos esperados, con lo cual el relevo generacional es un poquito complicado.
Ya.
Por decirlo suavemente.
Uh-huh. Carmel, en el caso de Euskaber, ¿cómo está yendo vuestro año? ¿Cómo está la situación?
Pues bueno, en nuestro caso la verdad es que no nos podemos quejar, las ventas están estables. Sí que es verdad que somos positivos dentro de la prudencia, porque el mercado, tal como comentaba Aitor, bueno, pues está inmerso en muchísima incertidumbre, en una incertidumbre que ya yo creo que ya es estructural, y bueno, al final funcionamos un poco también a nivel geopolítico, sobre todo en el tema de los huevos, ¿no? Pues bueno, hay mucha demanda y menos oferta, con lo cual, bueno, pues el precio del huevo se está manteniendo estable, pero es una realidad que no sabemos hasta cuándo va a durar, ¿no?
José Pablo, sí, Carmele, perdón.
Perdón, no.
Ah, no, decía José Pablo, ¿vuestro año cómo está siendo también? Cuéntanos cómo está la situación en el caso de la cooperativa Baserria Kilómetro Cero.
Bueno, nuestro año particularmente raro. Venimos de una subida de precios que creo que ha afectado a todos los sectores, pero al nuestro en particular, a consecuencia de muchas cosas, de la pandemia primero, de la guerra de Ucrania después, lo que ha hecho que los precios hayan subido.
Sí.
En paralelo hay un descenso general de del consumo de carne, la gente se está refugiando en productos más baratos, la carne de vacuno cede protagonismo al cerdo o al pollo, y dentro de la carne de vacuno las referencias más baratas también van comiendo una parte del mercado. Uh-huh. Digo que estamos en una situación extraña porque afrontamos enero con unos precios que nos hacían estar muy, muy por encima de la media del mercado. Afortunadamente hay una pequeña reducción de los costes que hemos podido repercutir en producto, y vamos a ver qué pasa a partir del segundo semestre. En este primer semestre tampoco podemos decir nada, porque ha habido una campaña muy potente por parte de ACI, Gobierno Vasco, de apoyo a la carne local,
sí,
que afortunadamente nos ha ayudado a comercializar y por eso no podemos extrapolar datos. Pero la tendencia general es que facturamos más y vendemos menos kilos. Y nosotros somos cooperativa de productores, la facturación está muy bien, es muy necesaria.
Claro.
Pero nosotros tenemos 300 ganaderos que tienen ganado en la cuadra, y que ese ganado hay que ir dándole salida en el momento que lo requiere, porque si no, los márgenes todavía se ven perjudicados, porque el ganado tiene un momento óptimo de sacrificio para todo, para la calidad, para la rentabilidad y todo, y salirse de ahí hace que la rentabilidad se resienta, con lo cual, En un año de mucha incertidumbre también, pero muy conscientes de que estamos viviendo una evolución de mercado donde la alimentación va perdiendo puntos en el protagonismo en la cesta de la compra, y como no queremos o no podemos gastar más en alimentación, nos refugiamos en productos que son más baratos, y eso obviamente no nos beneficia.
Claro. Bueno, precisamente desde hoy el IVA del aceite de oliva, supongo que estáis perfectamente al tanto, baja al 0%, se va a mantener así suprimido hasta el 30 de septiembre, y también el gobierno español ha decidido mantener la rebaja del IVA al 0% de alimentos básicos como pan, huevos, verduras o fruta. ¿Esta rebaja del IVA os está ayudando en algo, Aitor?
A ver, la verdad que la rebaja del IVA, sobre todo en nuestro caso, ¿vale?
Uh-huh.
Yo creo que es más ruido que lo que lo nota la gente.
Ya.
Ten en cuenta que nosotros tenemos productos que se venden desde, como puede ser la lechuga, euro 20 la unidad, hasta 3. Estamos hablando que en una lechuga te estás ahorrando la friolera de 4 céntimos.
Uh-huh.
Yo no creo que... A ver, todo ayuda, ¿eh? no vamos a engañarnos.
Ya.
Pero no creo que sea algo que diga, buah, es la bomba el que nos hayan bajado el IVA del 4 al 0.
Uh-huh.
En otros productos que tienen un IVA del 10, pues bueno, ahí ya se, y que tienen un precio kilo más caro, pues ahí sí se notaría una rebaja de precio del IVA que no han hecho, ¿no? Pero en el caso nuestro, con un IVA reducido del 4 y con un precio kilo quitando, digamos, claramente en nuestro caso el tomate, que puede estar sobre 3,5 euros, que ¿okay? Son 12 céntimos, pero el resto no es significativo.
Uh-huh.
La rebaja del IVA, el 4%.
Carmelo, ¿os ayuda en algo esa rebaja del IVA?
Sí, yo en nuestro caso también estoy de acuerdo con Aitor, ¿no? Es más el gesto, por decirlo de alguna forma, que lo que es los céntimos que repercuten. Pero sí que es verdad que bueno, que en este momento el que no lo vuelvan a subir, creo que a nivel comunicativo, pues también es un gesto hacia la sociedad, aunque es verdad que ya te digo, que en céntimos es poco, pero creo que sí sería negativo que ahora lo volvieran a subir, bueno, pues porque la gente se va fijando en cosas que bueno, que distraen un poco, ¿no? Entonces, yo creo que es más el gesto y la parte de comunicación que lo que repercute en sí en la cesta de la compra, ¿no?
Ya. Bueno, ha sido una primavera de fuertes protestas del primer sector, lo hemos contado y lo hemos visto. José Pablo, a raíz de eso sí hubo algunos movimientos, tanto desde las instituciones vascas como las estatales como las europeas. ¿Habéis notado esos pequeños reajustes o esas pequeñas medidas que se han ido tomando?
Nosotros a nivel de lo que es la parte final de la cooperativa, todavía no, ya te digo, excepto cosas puntuales que no sé si exactamente tienen que ver con la movilización, porque el gobierno vasco era muy consciente de la situación que estaba pasando la carne de vacuno en Euskadi. Lo demás no, pero eso no quita para nada que no sea necesario seguir reivindicando. Antes, Aitor ha hecho un comentario que es clarísimo, es decir, si queremos relevo generacional en este sector, necesitamos rentabilidad y dignidad. Dignidad en el sentido de tener unas condiciones laborales que más o menos se aproximen a lo que el resto de la sociedad está teniendo en estos momentos, ¿no? Hoy en día hay determinados parámetros de ocio y tal que son cruciales a la hora de que un joven se decida a qué sector se quiere incorporar. En nuestro sector sabemos que no se va a conseguir el 100%, porque bueno, la estructura y la dedicación tiene sus propias características, pero eso no significa que no se puedan compensar de otras maneras, ¿no? Con lo cual, y el otro aspecto, el que es crucial, es el de la rentabilidad. Necesitamos, si queremos seguir teniendo un sector que produzca alimentos, un sector que se sienta recompensado económicamente en cuanto a su dedicación.
La famosa cadena alimentaria, que en muchos casos del primer sector, José Pablo, habéis denunciado que se incumple. ¿Eso cómo está ahora mismo? ¿Cómo está ese asunto?
Pues ahí tenemos un punto que es la madre de esta batalla,
sí,
que es determinar el precio de coste.
Ya.
Vale, eso es tan variable en función de las condiciones y de las peculiaridades de la producción en cada sitio y dentro de cada sitio de cada productor, en cuanto a dimensión, en cuanto a acceso a base territorial. Hay muchísimos parámetros que determinan eso, que hace que sea muy difícil fijarlo, pero yo creo que ese es uno de los trabajos. Tenemos la referencia del Beatoki, que está bien tener una referencia del Beatoki. Nosotros creemos que hay que dar una vuelta a esa referencia y bajarla muy a pie de tierra y hacerla exhaustiva para que realmente tengamos un dato reconocido por todas las partes de la cadena, porque esa es la primera condición para que después podamos empezar a hablar de todo lo demás, ¿no?
Uh-huh.
Pues esperemos que se siga trabajando, porque se está trabajando en el tema, que se siga trabajando, que seamos capaces de determinar esos costes de forma real, que todas las partes de la cadena estén de acuerdo en eso, porque eso permitirá que podamos seguir avanzando.
Uh-huh. Carmele.
Sí, totalmente de acuerdo con José Pablo. Al final, el llegar a unos estándares, digamos, en los que fijarse ahora mismo es complicado, porque la casuística de cada producción, en nuestro caso también de cada filosofía de empresa, también es tan tan diferente y tan variable que resulta complicado. Pero sí que es verdad que me parece un punto de partida importante y una declaración de intenciones importante. Eso sí, yo creo que cada uno tenemos que trabajar de forma sincera también, bueno, pues viendo qué valor le ponemos a cada producto y que cada eslabón de la cadena, ¿no? Como decía José Pablo, bueno, pues fuera sincero y realmente expusiera cuáles son sus costes y sus beneficios y demás, ¿no? Creo que es un buen punto de partida, pero que todavía hay que trabajarlo mucho.
¿Ahí tú lo compartes ese diagnóstico?
Sí, a ver, aquí hay dos cosas claras, ¿no? Uno es lo que han dicho ellos, que es uno el tema de terminar el precio de coste. Nosotros, para que os hagáis una idea, hace muchos años, igual hace 8 años o 9, mandamos que nos hiciesen un estudio a 5 productores diferentes que producían productos similares para determinar los precios de coste, y la variación era de más del 50% de precios entre uno y otro según los datos que se nos daban, ¿no?
Sí.
Entonces es una cosa que es muy complicada de determinar. Y luego está el tema del tipo del producto. O sea, nosotros nos tenemos un producto que, por ejemplo, que es el tomate, que tiene una vida útil muy corta. Entonces, yo si no saco de mis almacenes el producto en 2-3 días, el producto empieza a perder el precio,
claro,
en unos porcentajes abismales. Entonces, hay muchas veces que, además, los clientes lo saben cuando hay, y entonces, pues, cuando hay golpes de producción, entonces, evidentemente, saben cuando tienen que tocarte el precio, es verdad. Y hay muchas veces que posiblemente no se cubran los costes, porque, bueno, la ley de cadena alimentaria es muy bonita, ¿eh? Es muy bonita, está muy bien escrita.
En el papel.
Pero yo creo que el que la ha hecho, pues, de temas del primer sector, conoce un poquito, tiene un conocimiento un poquito escaso, pero del primer sector y del sector de la distribución. O sea, porque, a ver, no todo es culpa de la distribución, evidentemente, ¿eh? Pero hay que tener unas reglas claras y hay que hacer normativas que sean aplicables y que podamos cumplir todas las partes, no unas normativas muy teóricas. Que si no sabemos nuestros precios de coste por muy variables, ¿qué coño estamos hablando de precios de cadena alimentaria que paguen un precio justo? ¿Cuál es el precio justo? Un precio justo es para un productor, es justo, y para otro igual. ¿Está ganando mucho o está perdiendo mucho? Primero habrá que hacer, terminar cómo, una forma de cálculo de cómo se calculan los costes. Vamos a ser realistas. Mientras no sepamos calcular bien los costes, hablar de cadena alimentaria, de un precio justo y tal, pues es muy teórico, es muy teórico.
Aitor, veo que le quieres poner deberes ya a la nueva consejera de Alimentación, a Amaia Barredo.
No, a ver, es una cosa muy clara. O hacen algo, o trabajan un poquito por el sector, o miran por el sector, o en 10 años es que no va a hacer falta consejera de Agricultura del primer sector.
Así de claro, así de claro lo dices.
Igual hace falta, pues, una consejera de importación de alimentación, pero del primer sector lo dudo, muy mucho. Pero bueno, eso ya lo saben todas las instituciones, se lo he dicho muchas veces, pero me hacen menos caso que mi mujer, así que ya te puedes imaginar.
José, ¿vale? Pablo, José Pablo, ¿compartes este diagnóstico de Aitor?
Sí, igual, con prudencia ser un poco menos vehemente y darle un poco más de recorrido que los 10 años. Tenemos la ventaja que Amaia es vieja conocida del sector, no
sí,
porque la conozcamos nosotros, sino porque ella lo conoce muy bien.
Sí.
Ha tenido cargos muy vinculados al sector. Creo que va a estar a pie de calle y creo que es muy consciente de los problemas que tenemos, y espero y le deseo toda la suerte del mundo en que sea capaz de conseguir políticas que causen efectos, que hay muchas veces que las políticas se diseñan y luego es difícil que causen efectos.
Carmele.
Sí, bueno, yo creo que la cercanía de Amaya Barredo del sector es indudable y que siempre ha estado trabajando codo con codo, ¿no? Que,
sí.
que creo que es una persona que no solo que conoce el sector, sino que se preocupa por el sector. Entonces, bueno, en la medida de lo posible, yo espero que nos ayude sin ninguna duda, porque es muy consciente de las dificultades que tiene cada uno de los subsectores dentro del sector, ¿no? Entonces, bueno, sí que es verdad que hay que hacer cosas y hay que hacer cosas rápido, porque si no, bueno, no sé si en 10, pero no en mucho más tiempo el primer sector se va a ver resentido. Pero bueno, yo tengo la confianza y la esperanza de que se van a poner todavía más mimbres, ¿no?
Bueno, lo que es irrenunciable, Carmel, es el modelo cooperativo, eso no está en cuestión.
No, sin ninguna duda. Quiero decir que afrontar los retos a los que nos enfrentamos hoy en día, tanto a nivel legislativo, a nivel medioambiental, a nivel de ser rentables en la producción, de comercializar, si no nos unimos de forma individual es muy complicado hacer todo eso, ¿no? Yo creo que los agricultores, los baserritarras se tienen que dedicar a cuidar de lo suyo y hacer bien su trabajo, y el resto, pues las estructuras que se pueden crear de esa unión tienen que ser profesionales y bueno, y hacer que esos baserritarras vivan de forma digna, ¿no? Entonces, bueno, yo no tengo ninguna duda de que hay que unirse tanto para esto como para otras cosas, para poder hacer frente a todas esas incertidumbres y a todas esas cuestiones que nos pueden despistar de la producción del día a día.
Claro. José Pablo, y para ayudar también a ese relevo generacional que mencionabais.
Sí, al final es crucial. Partiendo de la base esa, de que hoy en día, independientemente, además tenemos que poner en valor una cosa. Hay muy distintos modelos dentro de nuestro caso, de la ganadería de Euskadi. Hay gente que busca circuitos cortos, cadenas cortas, y consigue su valor añadido y su rentabilidad de esa manera. Chapó, sinceramente chapó. Ojalá tuviéramos posibilidad de desarrollar más cadenas de ese tipo, pero la realidad es que nosotros como sociedad hoy no consumimos así. Y si queremos llegar a la mayor parte de la sociedad, tenemos que estar en los sitios donde la mayor parte de la sociedad compra y en los formatos en los que la mayor parte de la sociedad compra. Y vuelvo a la reflexión inicial. Eso, de manera individual, es complejísimo. Con lo cual, si queremos que la ganadería, en nuestro caso, tenga futuro y que, por tanto, eso posibilite ese mantenimiento de un relevo generacional y un mantenimiento de la actividad a largo plazo, la cooperativa para nosotros es una herramienta fundamental.
Uh-huh. Aitor, en el caso de Garaia tampoco hay ningún tipo de cuestionamiento del modelo cooperativo en este sentido, todo lo contrario, ¿no?
No, es un modelo, yo creo que es el modelo básico, es el modelo ideal, porque además, bueno, hay que pensar que en este sector no todas las secciones, no todos los artículos tienen la misma salida todos los años, no es algo que sea muy lineal. Entonces, el modelo cooperativo lo que tiene que hacernos es ayudarnos a generar una riqueza, una diversidad de productos, pero que nos ayuden también a que al que le va muy bien ayude al otro para que siga existiendo una diversidad en la producción agraria en este país, no centrarnos en cuatro productos.
Pues inaugurando la Semana del Cooperativismo en Onda Vasca con el primer sector, a quien, insisto, siempre hemos tenido y tenemos muy en cuenta en esta casa, en Onda Vasca. José Pablo Larrea, Baserria Kilómetro Cero, Aitor de las Heras, Garaia, Carmele Picabea, Euskaber. Es que ricasco, como siempre, por otra parte, y ánimo. Muchas gracias.
Venga,
Oscar, gracias.
Venga, hasta luego.